Si preguntan quién soy.
Silvestre es aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina Comunidad Silvestre.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, dónde voy a morir, mi Tierra Santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, cultita de gobierno, de tapa, de guerra. Soy el hornero.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Argentina Comunidad Silvestre.
La soledad del rico, el sueño del pobre.
Como cada miércoles por aquí, por un radio 97.1. 4 minutos pasaron de las 15 horas. Este miércoles 9 de septiembre de este 2026.
Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se
le... Cada miércoles aquí acompañándolo también con Silvio. Hola Silvio, buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes Rolo, ¿cómo te va? Bien, veníamos para acá y había algo de sol, ya eso
sí
te trae bien, ¿no?
Sí, te pone bien. Te predispone, y más siempre decimos lo mismo, los procesos de cambio en este partido de la costa con esta flora que hay son la verdad muy bellos como contrasta, ¿no? De un paisaje al otro.
Sí.
Y a poquito ya se va avanzando esta primavera.
Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy.
Y cada vez es más visible esta estufita de los pobres, ¿no? Bueno, como cada programa queremos agradecer al grupo de los silvestres que nos acompañan y el cual componemos. No somos solo nosotros en este programa, no solo esta actividad, sino que otras tantas. Pero específicamente hoy nos convoca esta y queremos agradecer a Carlos Nick, a Rodrigo Castillo, a Leti Magliotta, a Susana Jiménez, a Alicia Stefanini, a Mariano Vergés, a Fabián Lusenhoff, a Juan López López, a Néstor González, Sandra Carrino, que esperamos que aparezca en algún minutito, a Silvia Berna, a Miguel Navarro, Guadalupe Roverano, que es la voz de la apertura de este programa, Fabiana Gómez, Eduardo Raggio, Leandro Omar Pinkler y a todos los silvestres.
Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy del Salvador Pacífico, en la guerra me voy a morir luchando, soy firme como un venezolano, soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano, si quieren tirarme el país,
lo levantamos,
los indios construimos los imperios con las manos, voy al futuro, vengo con mis hermanos.
También queremos saludar a las emisoras que retransmiten, o en diferido o en vivo, a este programa, Silvio, ¿verdad?
Sí, totalmente, bueno, tenemos Radio Cristal de Rauch, Radio La Compañía de Tandil, y aquí en Santa Teresita, Radio Libre.
Soy de Tierra Santa.
También Manuel nos estuvo contando que se está agendando una radio de las bibliotecas populares también. A ellos les mandamos un saludo, que en cualquier momento también vamos a estar dentro de esa grilla. Bueno, Pablo Barano, titular de esta emisora, obviamente por darnos el espacio, por estar tan atento, creo que anduvo metiendo manos por acá. Se ve limpita y ágil la computadora, así que calculo que anduvo trabajando por acá. Virtualmente, ¿no?
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre.
Bueno, y como cada programa nos va a acompañar un artista, y ha pedido Sandra Carrillo del programa pasado, y rememorando un poco de la historia del rock argentino, nada más y nada menos nos va a acompañar el día de hoy.
Nada más ni humanidad. más caro, 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiota. $70 biblioratos, nada más, ni un maní para mascar, una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor.
Billy Bond y la pesada el día de hoy.
Salgan al sol.
No fui a escuchar mucho esto. Tiene que me han atrapado bandas nacionales, ¿eh? Pero no le he traído a la mesa porque no me ha atrapado mucho. Sí, este clásico, pero se lo he escuchado a otras personas, no a Billy Bond, ¿eh? Inevitablemente es un prócer dentro del rock nacional, lo que ha generado en el resto de las bandas y demás. No es inevitable mirar o hacerse el distraído con lo que generó Billy Bond y la pesada, pero no es de mi predilección. Así que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes Billy Bond y la pesada. Billy Bond y la pesada del rock and roll, así es.
70
nada más. Bueno, y un movimiento que venimos siguiendo desde que sus comienzos y que lo estamos siguiendo bien de cerca porque nos gusta lo que representa, es el Foro Patagónico del Sur.
Foro Patagónico por la soberanía nacional, exactamente.
Y justamente el tema de la soberanía que está tan traído a la mesa ahora con quien lo toma como discursiva o como un evento y quien defiende realmente los valores del pueblo, ¿no? Soberanía no es ir a hacer una guerra a Malvinas de vuelta, ¿eh? No. Soberanía era defenderla diplomáticamente como se viene haciendo hace mucho tiempo, reclamando lo que es justo. Pero no podemos mandar pibes otra vez a morir a Malvinas, ¿eh? Ya tenemos una experiencia de eso. No hay que dejar la lucha, y así como es soberanía Malvinas, también es soberanía el agua del sur, también es soberanía el litio en el norte, también
precisamente es todo eso habla. Lo que vos acabas de decir, Rolo, vos sabés, al final menciona que no es solamente, y menciona un montón de aspectos como los que vos estás mencionando.
Bueno, entonces no vamos a perder el tiempo, vamos a escuchar, claro, que diga la palabra adecuada. Estamos hablando de quién, quién nos va a presentar, Silvio.
En la voz de Silvia Orne, que es una de las miembros de el Foro Patagónico por la Soberanía Nacional.
El Foro Patagónico en defensa de la soberanía nacional sostiene la lucha por la soberanía desde la comprensión popular y nacional acuñada en siglos de luchas, derrotas, pero también triunfos, tal como lo expresa el sentir popular. La soberanía reside en el pueblo, que hace carne los derechos y lucha por afianzarlos. Cuando la soberanía está en peligro y el gobierno nacional se allana a las pretensiones coloniales, configurando un gobierno vendepatria, que ha demostrado en casi 3 años que se alinea con intereses más de los Estados Unidos y de Israel que de la Argentina, como lo demuestran los hechos que provoca y los dichos que emite. El mundo se va reestructurando y el gigante del norte va perdiendo hegemonía. Se acrecienta el desnivel respecto a China y busca afianzar su poderío en el Atlántico Sur junto a la pretensión de adueñarse de facto del continente americano. De allí la potencia multiplicadora del trapo que esgrimió la escaloneta en el partido del Mundial contra Inglaterra. Las Malvinas son argentinas y forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El presidente aún no ha tomado nota de esta condición de Estado. Desconoce la esencia de la provincia más austral de la Argentina y del mundo, en un lugar estratégico de acceso a la Antártida y de la unión de los dos océanos Atlántico y Pacífico, con una plataforma continental de las más extensas del planeta, con grandes riquezas en recursos naturales, hoy ocupada y explotada en gran parte por la potencia colonial británica, en la cual las Malvinas y todas las demás islas del sector antártico la integran. Es el puerto de Ushuaia el bastión de soberanía marítima que el propio gobierno nacional ha intervenido para debilitar esta condición soberana, impulsando la desindustrialización de la provincia y permitiendo que allí recale, se aprovisione y trafique hacia Malvinas un buque británico, llevando hoy mismo nuestro petróleo que abastece a los súbditos británicos que allí se asientan. Una cadena nacional no modifica en nada esta condición vendepatria desde un gobierno desprestigiado, hostil a las mayorías, anunciando legislación vigente, declarando conceptos ya consagrados y permitiendo al mismo tiempo su flagrante violación. Por todo ello, desde el Foro Patagónico por la Soberanía Nacional reafirmamos: soberanía es que los argentinos puedan comer todos los días. Soberanía es tener trabajo. Soberanía es el acceso a la salud para toda la población. Soberanía es la educación y la cultura de cada habitante de este suelo. Soberanía es la unidad y la integración territorial bicontinental. Soberanía es defender siempre, coherentemente, las Islas Malvinas. Sumar aliados en los foros internacionales y seguir acrecentando en el mundo anticolonial nuestro derecho. Soberanía es el desarrollo científico y tecnológico nacional. Soberanía es contar con un sistema de defensa y unas fuerzas armadas aptas para defender nuestro territorio. Soberanía es que los habitantes estén libres de temores y miseria. Nuestros mares, nuestras flotas, nuestra pesca, nuestros minerales, nuestro petróleo y gas son bienes soberanos. No puede disponer de ellos ningún gobernante. Solo el pueblo puede custodiarlos en el beneficio común. Como dice Ernesto Jaureche, no se trata de cambiar el collar, sino de dejar de ser perro. Patria o colonia.
Tontos nos dice Billy Bob ni la pesada. Después vamos a leer un poquito, cuando desmenuzamos al artista, esto de Billy Bob ni la pesada se transforma después en la máquina de hacer pájaros.
Ajá.
No sé, pregunto, es una pregunta. O sea, el siguiente disco es La Máquina de Matar, como desconozco y estoy compartiendo con ustedes en este momento, estoy conociendo con ustedes. Pero bueno, como YouTube, el algoritmo de YouTube te tira justamente las bandas parecidas o demás, calculó que tiene que ver con eso. Bueno, vamos a ir a mi barrio, vamos a ir a la República Separatista de Villa Clelia, la ciudad de Bardejó.
Una narración que hace Marcos Gallardo, la gente de la tierra, en realidad es una especie de ensayo novelado. Este, él habla sobre cuestiones que tienen que ver con nuestra tierra, y en este caso a través de la voz de una también vecina de la zona, Yamila Tueto.
Bueno, vamos a escuchar.
Aucantún era el nombre que le daban los mapuches de la Patagonia a las prácticas mentales, espirituales y físicas que tenían que ver con el buen vivir. Desde muy pequeños, a la edad de 5 y 6 años, niñas y niños comenzaban a subir cumbres, nadar en ríos y jugar carreras para ir adquiriendo destrezas y adaptando el cuerpo al entorno natural. Cuentan las crónicas y registros históricos que los incas tuvieron que detenerse cuando se toparon con estos en sus territorios, en una batalla que duró varios días. Cada vez que el imperio intentaba avanzar, el costo de vida era inmenso en un combate muy parejo donde ninguno se rendía. Preferían morir antes que convertirse y perder sus creencias o costumbres. Tal fue así que mandaron un mensajero al emperador y este le dijo que regresaran al norte. Existe la tesis de que mapuches y maoríes en Nueva Zelanda se cruzaron alguna vez, ya que comparten alguna característica. Ambas culturas nombraban a su líder como Toki, que significa hacha, y era obsequiada a quien era elegido para gobernar y dirigir al pueblo como símbolo de poder, no solo por sus habilidades y conocimientos reales, sino también por sus destrezas en el combate. Poseían a su vez una conexión profunda con la naturaleza, el equilibrio cósmico y el respeto por los antepasados. Del caos viene el orden, como el chaos de los griegos, esa boca abierta donde comienza el cosmos. Cuentan que en un principio solo existía el espacio celeste, Wenumapu, un lugar vacío y silencioso, donde habitan los espíritus más antiguos. Elche, el creador, vivía junto a estos en perfecta armonía. Sin embargo, un día, dos de sus hijos se rebelaron y en un acto de soberbia quisieron gobernar el universo. Su padre, en represalia, los arrojó tan fuerte que del impacto creó la materia, y fue así como nació la tierra llamada Nag Mapu. Por el peligro de que estos rebeldes escaparan, fueron convertidos en inmensas cordilleras. Para poder vigilarlos de cerca, su padre dejó dos ventanas abiertas por donde espiaba: el ojo del sol, que llamó Antu, y el ojo de la madre luna, Kushem, que vigilaba durante la noche. El cosmos se dividía en tres regiones: Wenumapu, la tierra de arriba, dimensión sagrada y hogar de dioses y espíritus benéficos; Nag Mapu, plano donde habitan los seres vivos y conviven las fuerzas del bien y del mal; y Minche Mapu, el inframundo, habitado por los espíritus de la destrucción. Los mapuches tienen una visión de la realidad que es integradora y cíclica, como el eterno retorno. Al existir una totalidad, cada desequilibrio que comienza en el plano terrenal impacta por conexión y prolongación en los otros dos, por ser parte de un todo, similar al debate de hegelianos y neo-hegelianos, cuando estos últimos planteaban que se debían primero cambiar las condiciones materiales para que cambiaran las ideas, y no al revés. No se puede ir del cielo a la tierra, sino hay que ir de la tierra al cielo. Bueno, hasta acá vimos una introducción del taller de historia de pueblos originarios. Nos reencontramos Dios mediante la semana próxima. Para cualquier consulta, tienen el mail. Y no duden en escribir. Nahuel guardó su cuaderno en la mochila y se dirigió a las escaleras. Al salir, unos jóvenes le entregaron un folleto sobre un debate en vivo en el Congreso. Se acuerda de los planes quinquenales que le contaba su abuelo y de cuando estábamos por ser potencia. Continúa leyendo. Garantizar la participación progresiva de los trabajadores en la gestión y las ganancias de las empresas, amparada por el artículo 14 bis, que hasta el momento ha carecido de una reglamentación específica. Regulación e intervención de los mercados, fomentando el desarrollo de la economía social y solidaria, amparados en el artículo 75, inciso 19. Protección de los recursos naturales por sobre cualquier interés particular, quedando resguardada bajo el artículo 41, llamado derecho al ambiente sano. En ese instante, unos vendedores suben en la estación de Temperley, ofreciendo cremas para los dolores de articulaciones. Nahuel levanta la cabeza, los llama y compra uno para el ciático mientras continúa leyendo. Asistencia permanente a los sectores en situación de vulnerabilidad y creación de cooperativas en búsqueda de la sinergia productiva y la independencia económica, amparada por el artículo 75, inciso 23. Continúa con Mina Constitución a tomar el tren. Pasó por debajo de la autopista, cruzó la plaza por el medio y llegó a la estación. Subió al tren rumbo a Zona Sur y comenzó a leer. Hoy en el Congreso, 18 horas, debate sobre la implementación del artículo 130. ¿Habrá referéndum? Principales propuestas. Creación del Consejo Federal de Idoneidad y Conocimiento Público, órgano conformado por representantes académicos designados por concurso público y miembros electos por el voto popular de las universidades nacionales, encargado de fiscalizar y garantizar que quienes gobiernen sean aptos en el ejercicio del poder. Sostenido por el artículo 16 de nuestra Constitución. Requisito indispensable para el acceso a empleos públicos. Porcentaje del PBI anual fijo con piso y posibilidad de ampliación, destinado al desarrollo de educación, salud y ciencia, amparados por el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional. De pronto, en la estación Lanús se corta la electricidad, y por tareas de mantenimiento, el tren se detiene. Mientras espera que continúe el trayecto, piensa que está cansado de que no haya un plan de desarrollo independiente del gobierno de turno, que ordena dictar regímenes de seguridad social que protejan a aquellos sectores menos favorecidos. Nahuel bajó del tren, cruzó las vías rumbo a su casa, le duelen los pies y camina manteniendo el ritmo. Esquiva los peligros de la noche. La luz vuelve a cortarse. Se acuerda en eso de Heidegger y la pregunta por la técnica que alguna vez escuchó de Dolina en la radio.
Un tipo de chaleco.
Bueno, esto que escuchábamos era una narración de Marcos Gallardo, leído por Yamila Tueto, el Gente de la Tierra se llama este escrito. 15, 28 minutos, estamos a punto de entrar en la tanda comercial. No sin antes recordarle que todos los lunes aquí en OM Radio está el programa Hablando de Más. Lunes de 15 a 17 horas conduce Manu y Sol. Van a encontrar un programa aquí en OM Radio, en el mismo lugar en el que estamos, en la biblioteca Juan 23, en San Clemente, Avenida Naval y 29. Aquí están los estudios de OM Radio, dentro de la misma biblioteca popular. Y van a escuchar entonces Hablando de Más, lunes de 15 a 17 horas por aquí, por OM Radio. También les recordamos que para comunicarse con la biblioteca hay un WhatsApp, que es 2252-447866, 2252-447866. Ahí tienen el WhatsApp de la biblioteca, y también el programa tiene un número de teléfono, tiene un WhatsApp con el cual ustedes se pueden comunicar, que tan amablemente de memoria lo sabe Silvio, ¿no?
2257-646-043.
Ahí va. Entonces, 2257-646-043. Ahí va, ese es el WhatsApp de este argentino. La pesada de la marcha de San Lorenzo, no había escuchado esto, interesantísimo para la época, un cover de la marcha de San Lorenzo. Inventiva argentina, capacidad intelectual argentina, y si las hay, y más en periodos de adversidad, ¿no? Cuando la adversidad aprieta, ahí los argentinos nos ingeniamos para salir adelante, crañamos, pensamos, nos enroscamos, pero siempre tenemos una solución. Y un ejemplo de eso es la siguiente entrevista, ¿verdad, Silvio?
Sí, bueno, estamos dialogando, Rolo, con Mariano Bocassi. Muy buenas tardes, Mariano, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Silvio, buenas tardes, Rolo. Bueno. Buenas tardes a todos, la audiencia también.
¿Dónde estás? En Mar del Tuyú, ¿verdad?
Estoy en Mar del Tuyú, acá en la cooperativa, Silvio.
Reciclando vidas.
Reciclando vidas. Exactamente.
Bueno, esta entrevista surgió a partir de que nos enteramos, yo por lo menos me enteré, mejor dicho, que existía juegos en braille para ciegos. ¿Cómo fue que se crearon esos? ¿Cómo fue la creación de esos elementos tan didácticos y tan necesarios?
Tan necesario, usted lo dijo, Silvio, tan necesario para una población que tiene necesidades especiales, ¿no es cierto? Necesidades especiales, en este caso, derivadas de una discapacidad visual, y cuando no, esas necesidades que tienen muchas veces, cuando no son resueltas, son un obstáculo para el acceso a la educación, algo tan importante siempre, ¿no? Pero sobre todo en las épocas que vivimos. La verdad, esto surgió un poco a partir de la curiosidad de un compañero que conocía el sistema Braille, había aprendido a escribir su trayectoria de vida, este sistema de lectoescritura. Y bueno, nos enseñó a otro grupo de muchachos que estábamos ahí, nos enseñó en principio a escribir esto con el sistema Braille, y empezamos a transcribir cuentitos, libros de cuentos, y los comenzamos a enviar a escuelas especiales, ¿no? Donde estaban estudiando estos chicos, y recuerdo la primera carta, Silvio, la primera carta, la primera devolución que nos hicieron los chicos que recibieron este material, diciéndonos al final de la carta, gracias por acordarse de nosotros, aunque seamos ciegos. La verdad nos impactó esa respuesta, ¿vio?
Sí, claro.
Y nos sensibilizó, le puedo decir, hoy a muchos años de que esto ocurrió y de qué manera. Tal es así que la verdad que quedamos todos pensando en cuántas necesidades deberían tener estos chicos para el desarrollo integral de su vida, no solo en la educación, en lo lúdico, materiales para sociabilizar, y bueno, fue así que una de las cosas que empezamos a pensar, digo, ¿con qué jugarán estos chicos? ¿Tendrán juegos de mesa? ¿No tendrán? Y me acuerdo el juego que hicimos fue un dominó de madera, porque pensábamos que el dominó, nosotros jugábamos el dominó en esa época y era algo que se jugaba sentado, pensábamos, ¿no?, en nuestra imaginación, que era algo que los chicos podían jugar siempre adaptándolo a sus posibilidades, ¿no?, que teniendo en cuenta de que la información que nosotros recibimos con la vista, ellos la reciben con las manos, a través del tacto. Esa claro. información que nosotros recibimos en el caso del dominó, trayendo de vuelta a este tema, esos puntos que nosotros veíamos, 3-5, 3-6, esos puntos que nosotros vemos, esa información que nos recibimos a través de la vista, ellos la reciben a través del tacto, ¿no? Ese es el concepto. Y bueno, había que darle relieve a esos puntos. Y se nos ocurrió que podíamos suplantar esos puntos por tachuelas. Las tachuelas, ¿vieron? Las tachuelas sí. del colegio, las chinches. Así que en fichas de madera le fuimos clavando tachuelas para que los chicos al tocarla, ¿no?, pudieran empezar. Y ese fue el primer juego que hicimos. Y atrás de esto, bueno, empezaron a contar de otras necesidades que tenían. Estos chicos estaban estudiando y nos decían que no, por ejemplo, los mapas, láminas, nos hablaban de ábacos, que no sabíamos ni lo que eran nosotros, la verdad, en esa época. Y bueno, empezamos a ingeniarnos, les pedimos un modelo, ¿vio?, para ver qué, para tener una orientación. Y me acuerdo que nos trajeron un mapa donde un continente, el continente africano, también lo recuerdo eso, y donde los países, uno tenía arroz, otro tenía lenteja, el otro tenía hierro, el otro tenía polenta, ¿no?, como para diferenciar los países que tengan diferentes texturas. Pero le cuento, Silvio, como decía recién, cuando las cosas apretan, uno se ingenia, ¿no? Esto estoy hablando del año 2001. Sucedía todo esto en la provincia del Chaco. Imagínese, era el que no había mucho como para andar poniéndole ni lenteja, ni polenta, ni yefa. La situación económica y el contexto en el que estábamos en ese momento no nos permitía eso. Y aparte de esto, era un material, un mapa que quedaba pesado, al tacto se iba degranando, ¿vio? Y empezamos a pensar, bueno, no, esto comida no le podemos poner. Primero porque estaba escaseando muchísimo y era un material que nos parecía algo muy tosco. Y empezamos a pensar, y era con lo que teníamos a mano, lo que teníamos. Y bueno, nos dimos cuenta que, a ver, que el buzo era diferente que el pantalón, que la remera. Y empezamos a reemplazar colores por textura, por tela. No, bueno, por ejemplo, un mapa político de la República Argentina. Buenos Aires, sí, la Pampa Cordero y Entre Ríos Polar, y así todo, era el buzo de un lado, el buzo del otro lado, el puño, el pantalón, la toalla, una remera, y así íbamos buscando diferentes texturas, donde le íbamos poniendo a cada provincia, y la referencia, ¿no es cierto?, en vez de un color, le poníamos un pedacito de esa tela que usábamos para cada provincia para referenciarla, ¿no? Y así el mismo sistema lo trasladamos a otros juegos, a hacer láminas del cuerpo humano, del aparato digestivo, el aparato respiratorio. Y bueno, la verdad fue que los chicos, recuerdo que en ese momento, esto lo articulábamos con la Dirección de Educación Especial del Ministerio del Chaco, quien eran los que articulaban, digamos, eran el nexo entre nosotros y los chicos y la escuela. Así que cuando volvieron, le dimos un mapa y que nosotros habíamos, sin saber si iba a funcionar, por supuesto, creíamos que sí, pero los que iban a dar el visto bueno al final eran los protagonistas, ¿no?, que eran los chicos. Y bueno, la verdad que fue una alegría la devolución que nos hicieron cuando lo llevaban los PROM. El resultado fue que no solo, mire, no lo paradójico de esto, que no solo que lo habían internalizado mucho mejor que los mapas estos con polenta y con yerba y estas cosas, sino que aún ellos tenían muy poquito material, uno o dos mapas nada más, de plástico termoformado, que en ese momento las dos únicos países que fabricaban esos mapas, las matrices estaban una en Inglaterra y otra en España. Ajá. Imagínese qué poquito material de ser que lo hacían, los mapas con plástico, vio como las caretas de cotillón de antes, de ese plástico finito, bueno, era así, que le daba diferentes relieves, pero no un porcentaje ínfimo de la población podía tener acceso a esos mapas. Y nos contaba la gente de esta Dirección de Educación Especial que los chicos que habían, como le decía, eran mucho mejor los mapas estos con las telas que esos mapas incluso de plástico. Y esto nos decían ellos, por lo menos lo de las conclusiones de ellos, que lo veían lógico que haya sucedido esto, porque eran materiales con los que estaban familiarizados desde que nacieron prácticamente, porque eso cuando eran bebés, sobre todo los que nacieron, los chicos que nacieron ciegos, empezaron a explorar el mundo a partir del tacto, y era la ropa que tenían puesta ellos, la ropa que tenía puesta la mamá, la ropa de cama, eran telas como nosotros usábamos, con telas de lo que se usa cotidiano, lo que usamos cotidianamente, todo era algo con lo que ellos estaban familiarizados, ¿no? Y bueno, fue así que empezamos a acercar, nos metimos en un mundo de estos materiales, cada vez hacer más cosas, hicimos los abacos también, con lo que ellos, para ellos era la calculadora de los chicos chicos, era esto, eran abacos, con ellos ellos sumaban, restaban, me acuerdo que hemos mandado abacos a la provincia de Corrientes, a la provincia de Chubut, pero a un montón de lugares, me acuerdo la de Corrientes, porque los chicos hacía como un año que no tenía, o sea, casi no tenían mire lo que estoy contando, sino que no tenían matemática porque no tenían ábacos para sí, ejercitar para la materia, ¿vio? La verdad que no, eso nos da
Mariano,
mucha satisfacción.
Además de esta repercusión, ¿tuvieron algún otro tipo de repercusión en cuanto a lo que lograron ustedes?
Sí, la verdad que esto no, de todo, la repercusión tiene muchas variables de análisis, ¿no? También, porque esto le cuento que, por ejemplo, en el año 2005, nosotros empezamos en el 2001, como le conté, en el año 2005, en la Feria del Libro, en la Rural, el Ministerio de Justicia de la Nación puso un stand para bueno, visibilizar este trabajo, para que la población tenga cada vez más acceso y conocimiento, ¿no?, de que estamos fabricando estos materiales. Y para nosotros también, para el grupo que lo hacíamos, Silvio, marcaron un antes y un después. No precisamente con los materiales, y acá viene la parte de lo que no se ve, ¿no? Los materiales lo veíamos, lo tocábamos, lo discutían los chicos, pero fue lo que pasó con nosotros, ¿no? Que apareció un otro, sí. Uh-huh. Apareció un otro cuando nosotros hacíamos estos mapas, estos juegos, teníamos que, por ejemplo, cerrar los ojos, porque había textura que se parecía mucho. Nosotros cerrábamos los ojos y para diferenciar, era un poco ponernos en el lugar del otro, ¿vio? Y esa gimnasia, ese ejercicio diario de por ahí al principio no nos dábamos cuenta, ¿vio? Pero fueron pasando cosas.
Mariano,
apareció un otro, sí.
Muy, muy buena tu experiencia, la experiencia que han realizado. Con esto de superación, digamos, de lograr la superación, y como para terminar la entrevista.
Sí, ¿en qué contexto surgió?
¿En qué contexto surgió? Me dice acá Rolo. ¿Por qué no nos contás?
Claro, no,
Contalo.
Bueno, esto lo hicimos en una cárcel, sí. La verdad es que lo hicimos en una cárcel. Y a todos nos pasó eso durante 15 años más. En cárcel donde iba, abríamos un taller de braille y continuamos. Lo que pasó fue, y en este aparecieron otro, en este, así como la cárcel de los chicos, también la devolución tanto del personal penitenciario, de las maestras, los profesores, donde generalmente estos talleres los ponía, los ubicamos en el área de educación, dentro de las cárceles, y los maestros se sorprendían del material y nos felicitaban. Claro, imagínense, en ese contexto era una caricia en el alma, una felicitación, y fuimos queriendo más de eso, de esas felicitaciones, de esas caricias. Y sabe que la experiencia durante esos 15 años que siguieron después de esto, y la vi vivirlo como la experimenté yo en ese momento, en el transcurso de los años, a todos los compañeros que lo estuvieron haciendo. Y contarle a la familia lo que estaban haciendo de una manera orgullosa, a los hijos, al padre. ¿Qué pasó? Yo muchos años después, cuando también en contexto de encierro empecé a estudiar, Silvio, un día leyendo textos de Gilberto Jiménez, me acuerdo, sobre la construcción de la identidad y cómo operaban en la construcción de la identidad el auto y el heteroreconocimiento. Y leía, yo decía, ¿qué es esto? El autorreconocimiento como esa mirada que teníamos hacia nosotros mismos, cómo nos vemos nosotros mismos. Y el heteroreconocimiento es cómo percibimos la mirada de los demás, ¿no?
Mariano, aspecto, sí, la verdad que da para charlar muchísimo.
Sí,
vamos a hacer otra nota.
Cuando quiera, Silvio.
Te queremos agradecer, tanto Rolo como Sandra.
Gracias.
Te agradecemos y te felicitamos a su vez, ¿eh?
Gracias, Silvio. Le cierro con esto. Nos empezamos a mirar diferente nosotros mismos y eso nos cambió la mirada del mundo, Silvio. Y eso tuvo mucho que ver con que hoy Mariano esté donde está.
Un abrazo grande.
Muchas gracias, Silvio. Abrazo grande para todos.
Que estés bien. Gracias.
Hasta pronto.
Muy amable.
Realmente.
La maldita máquina de matar.
Escuchamos a pedido de Sandra Carlino, que ya está presente en el piso, pero como no se puso los auriculares no puede escuchar. Se lo pone a paso de marcha.
Estamos escuchando
a máquina de matar.
Pedido de Sandra Carlino. Muy buenas tardes, Sandra Carlino, bienvenida.
Buenas tardes a toda la audiencia.
A grito limpio.
No,
estas
dos personas de objetos, uno para uno, que venga para que traiga mate.
Así le puedo mentir, ¿no? Bueno, seguimos viajando, en este caso nos vamos a Azul. Ya estuvimos la semana pasada presentando una nota justamente de una cooperativa eléctrica en la misma ciudad, con una electricidad bastante particular y con una forma de resolver los problemas de forma muy particular también, más en una época donde hoy el tema de la electricidad está puesto justo debajo del foco, por los grandes consumos que se han generado. En realidad no los grandes consumos, sino las grandes facturaciones, los consumos son los mismos, que se han generado acerca de la electricidad. Pero tenemos la segunda parte de Pedro Luca, que es vicepresidente de la cooperativa eléctrica. Sí, dígame.
Vicepresidente Pedro de Luca.
Pedro de Luca, ahí sí, va, de la cooperativa Azul Limitada. Y la segunda parte de la entrevista que estuviéramos escuchando desde la semana pasada, ¿verdad?
Avanti, sí, aparte va a contar lo que pasó con un frigorífico que cerró o que se quedó bajo la producción y cómo contempló la cooperativa esas necesidades de sus trabajadores.
Interesantísimo y importantísimo para estos tiempos.
Así que un poco así es el panorama, ¿verdad?
Ajá. ¿Y eso, esto ya se está implementando? Lo que acabas
sí,
de decir.
Sí. Lo que estoy contando ya está implementado, y las distribuidoras están comprando energía, ese porcentaje, digamos, a las generadoras, ¿verdad?
¿Cómo viene el consumo eléctrico en la localidad? En los últimos años, ¿cómo está? Si se ha mantenido, si ha aumentado, sí. En fin.
Nosotros teníamos algunas dificultades con el tema con el tema de la potencia y hemos adquirido hace este año, digamos, un nuevo generador que nos permite, digamos, prácticamente duplicar la energía, la potencia que teníamos anteriormente. Así que hoy estamos bien para recibir, digamos, en el caso de que haya emprendimientos que quieran radicarse en Azul, estamos en condiciones de recibirlos, y eso ha sido también un logro de este año, ¿verdad? Para la cooperativa.
Uh-huh. ¿Tienen dificultades con el cobro en sectores de la población o el cobro de la energía se viene realizando normalmente?
No, bueno, ese es un tema que hemos abordado. Sí, nosotros en realidad veníamos haciendo gestiones para lograr, digamos, tener una morosidad menor, pero obviamente que tenemos como cooperativa, contemplamos situaciones coyunturales que se están dando, por ejemplo, hace poco el matadero frigorífico del Cacharí tuvo, los empleados tuvieron problemas, los empleados no les pagaban el sueldo, así que la cooperativa tuvo que, digamos, suspender corte en ese sentido, esperar que la situación se pueda regularizar por parte de la empresa, y bueno, esas situaciones se están dando, ¿verdad? Uh-huh. Como cooperativa tratamos de ayudar en todo lo posible, digamos, suspendiendo cortes y demás, pero bueno, es lo que podemos hacer como distribuidores, ¿no?
Está bien.
Pero la situación se tiende a complicarse.
Uh-huh. A nosotros nos interesaría también conocer ¿Qué otros servicios prestan además del desde la electricidad? Tengo entendido que internet también lo prestan, ¿o estoy equivocado?
No, internet está, en realidad hemos prestamos el servicio de internet y nos hemos ido retirando un poco en razón de que las empresas privadas han ido avanzando en tecnología y demás, y nosotros nos hemos quedado más que nada con Cacharí, que hay unos 500, más o menos 500 usuarios, porque en esos lugares no existe otra compañía que quiera prestar el servicio. Uh-huh. Así que en ese sentido el internet, tenemos el servicio social, que es el servicio de sepelio, ¿verdad?
Sí.
Está funcionando muy bien y prestamos el servicio sanitario. Tenemos la concesión de agua y cloaca, ¿verdad?
Muy bien. Bueno, Pedro De Luca, muy agradecidos. Desde el programa nuestro se llama Argentina Comunidad Silvestre. Vamos a enviarte una bien. Copia de esta grabación mañana. Y bueno, y te queremos agradecer mucho el haberte prestado para esta entrevista. Muchísimas gracias y un saludo a toda la gente de la cooperativa CEAR.
Bueno, ya muchas gracias y a disposición. Y siempre yo creo que el movimiento cooperativo hoy más que nunca está llamado a ser protagonista de la economía, la economía social, como decimos nosotros somos una empresa social. Creo que tenemos que jugar un rol protagónico y pasar a activamente a participar, porque es fundamental para el país. El lema que tenemos para este año en la ASI es construyendo puentes por un mundo en paz. Y en estos momentos en que hay tantos conflictos en el mundo, ¿verdad? Yo creo que el cooperativismo tiende a justamente a evitar ese tipo de conflictos, a reunirse, a juntarse. Nos contaba nuestro presidente de la ASI que ellos por ejemplo estaban reunidos cooperativas de países que estaban en guerra y hablaban y hacían negocios y lo que la diplomacia no podía hacer lo hacía el cooperativismo. Uh-huh. Entonces esas cosas tenemos que tratar de transmitirlas y yo creo que hay que apostar fuerte al movimiento.
Absolutamente de acuerdo, por eso te estamos llamando, Pedro. Bueno, Pedro De Luca, vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica de Azul, Limitada, CEAL, muchísimas
gracias. Funciona gracias a radio.net.ar, servicio de streaming para radios de Argentina.
Bueno, y la pesada del rock and roll, también conocida como la pesada del rock and roll o la pesada, fue un supergrupo argentino pionero en el hard rock y el rock psicodélico en Latinoamérica. Fue formada en 1970 por el productor Jorge Álvarez, cofundador del sello discográfico Mandioca, y el cantante y productor Billy Bond, quien sería el líder de la banda. Por la pasada pasaron reconocidos músicos argentinos que hicieron ahí sus primeros pasos. Entre ellos cuenta Papo, Luis Alberto Spinetta, Javier Martínez, Claudio Gavis, Alejandro Medina o David Lebón, entre otros. La pesada colaboró también en la grabación de varios discos de distintos artistas, entre ellos Vida, el primer disco de Sui Generis. En un recital suyo, en el estadio Luna Park, en 1972, terminó con incidentes y peleas con la policía, y esto afectó las posibilidades futuras de la difusión de la banda. Continuaron editando álbumes tanto propios como de otros artistas, y se separaron en 1974, pasando Billy Bond a radicarse definitivamente en Brasil. No obstante, el legado principal de la banda, haber servido como semillero de numerosos músicos que harían historia emblemática en el rock argentino, ya se había cumplido. Durante los primeros años, La Pesada fue un grupo abierto, tanto en sus actuaciones como en grabaciones. Contó con la presencia eventual de músicos destacados de la escena rockera de aquellos tiempos, constituyendo así una especie de seleccionado del rock nacional. Disueltos Manal, Almendra y Los Gatos, grupos fundacionales del rock argentino, se generó un vacío a pesar de la popularidad creciente de bandas como Bob Jays. Presagiaban una probable extinción del movimiento alternativo tal como se concebía hasta entonces. Los exmiembros de las bandas disueltas encaraban formaciones de nuevos grupos, pero la presencia del rock en escenarios y medios había sido disminuida notablemente. Por otra parte, el sello independiente Mandioca había desaparecido y las grandes compañías discográficas no manejaban apropiadamente los artistas de la nueva música progresiva. Muchos músicos habían pertenecido a las bandas pioneras: Papo, Spinetta, Rodolfo García, Charlie, Javier Martínez, Alejandro Medina y Ciro Fogliatta. Frecuentaban los locales donde se tocaban informalmente, mezclándose con otros que comenzaban a destacarse: David Lebón, Blacamaya, Poli Martínez, Luis Gamborini, Rinaldo Raffanelli. De esta cantera se nutrió inicialmente La Pesada, dando oportunidad a aquellos que tocar y crear dentro de un contexto caracterizado por su espontaneidad. El segundo disco de la banda, conocido como La Oreja, es en alusión a la imagen de su portada, refleja el clima de las zapadas y la jam tensión de los músicos. Interesantísimo esto, no tenía este concepto. Bueno, vamos a salvar a algunos de los músicos que pasaron por esta Billy Bond y La Pesada. Bueno, Billy Bond en voz, Papo en guitarra, Luis Alberto Pineda bajo y voz, Héctor Pomo Lorenzo batería, Vitico en bajo, David Lebón en bajo, Blacamaya en batería, Javier Martínez en batería, Pajarito Saguri en voz, Cubero Díaz en guitarra, Luis Gambolini en batería, Nacho Smilari en guitarra, Cacho La False en bajo, Alejandro Medina en bajo, Rinaldo Raffanelli en bajo, Isa Portugués en batería, Claudio Gavis, guitarra, armónica y piano, Jorge Pinchewski en violín, Poli Martínez en guitarra, Charlie García en teclado de piano y Jimmy Márquez en batería. Estos son algunos de los que pasaron por Billy Bond y La Pesada. Ahora entendí un poquito más por qué era esto de Billy Bond. Lo personificaba mucho en el nombre, solo Billy Bond. Pero veo que ha sido un semillero importante, ¿eh? Por lo que ha sentido.
Javier Martínez, Medina.
Pajarito Saguri.
Pajarito Saguri, sí.
Sí, pero acércate porque no se escucha. Eso, vente, vente. Sentate acá, no tengas miedo, vení. Ah, pensé que estábamos charlando. Sí, el programa es un poco de eso, de que charlamos.
No,
y...
pensé que estábamos fuera de... No,
fuera del aire.
Micrófono.
Ah, no, sí, sí. Tratamos de no ser naturales, pero no nos sale. Así que bueno, esto fue Billy Bond y La Pesada del rock and roll a pedido suyo, Carlina. Ah, usted me dijo, ¿cuándo Billy Bond?
Una arqueología del rock nacional.
Está bien. Ya, de las bandas que nombramos, justamente ya habíamos hecho...
Una pinche chiva de personajes. impresionante, era.
Ajá. Bueno, dentro de las bandas que hemos ofrecido en este programa hemos hecho Los Gatos y Manal, creo, ¿no? Ahí nos queda Almendra, entonces. Almendra no, hicimos Pescado Rabioso. Así que para el programa que viene.
La cabeza cuando, o sea, es como vos tomás el disco de Almendra, el primero, el segundo, de La Sopapa en la Cabeza. El personaje ese que dibujó Luis Alberto Spinetta, de ahí para atrás y de ahí para adelante, porque la música que hizo Almendra es absolutamente novedosa.
Para el pescado argentino. También. Sí, no. El pescado es imposible olvidarlo.
Sí. No, pero bueno.
Ay, vamos a desempatar con Almendra entonces la semana que viene.
Listo.
Desempatamos Pescado Rabioso Almendra la semana que viene. No, ni hablar, este programa es un poco de eso, ¿eh? También traer las generaciones nuevas a la historia del rock, que es importantísimo, nosotros lo hemos hecho durante mucho tiempo. De hecho hemos trabajado mucho con Carly Jaime, ¿no? Que falleció el año pasado, Carly. Carly era un ícono del rock and roll del Partido de la Costa. De hecho hay una banda que lleva su nombre que se llama The Carlys, que estuvo tocando el fin de semana Pato Nieto, que es otro reconocido músico del Partido de la Costa. Él era muy de Billy Warren la Pesada y era muy de estas historias.
Era Morris.
Podemos traer siempre y cuando contextualicemos, traemos todo. Sí. La famosa historia de la balsa en el baño de Once, ¿no? Ahí tenemos. Anotemos entonces. Tenemos Almendra y Morris. Almendra, Morris, Manalísimo, dijimos, y Los Gatos también. Así que ahí nos quedan los siguientes programas. Muchas veces prefiero el contenido del rock nacional que el rock extranjero, pero también es innegable la masividad que han tenido las bandas, no sé. El programa pasado fue Queen.
Y
marcó una época importante en la generación en cuanto al rock alternativo.
Argentina como una silvestre. Y cada día somos más.
Avanzando en la querida comunidad silvestre y esta vez vamos a visitar otra comunidad cercana. Digo cercana, esto está dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
No, Marcos Juárez. Marcos Juárez es el límite entre Santa Fe y Córdoba. O sea, cuando vos entrás, venís de acá, de acá vas a Rosario.
Claro.
De acá vas a Rosario. De Rosario, cuando encarás por la ruta para...
Ruta 9.
Para Córdoba, claro, que ahora es una autopista.
Ah, la autopista que va a la izquierda, sí, claro. Sí.
Ahí la primera localidad es Marcos Juárez.
Me confundo con Benito Juárez yo, que eso sí no, para centrar la provincia.
Y eso es cerquita de acá,
por eso
relativamente
dije cerquita,
cerca.
Claro, por eso dije cerquita. Acá. Este es Marcos Juárez.
Marcos Juárez.
¿Y qué tenemos en Marcos Juárez?
Marcos Juárez ocurrió luego de 53 años de no ganar el peronismo, desde el año 1973, volvió a ganar una elección y hacemos una entrevista al ingeniero agrónomo Guillermo Martini. Vamos a pasar la parte 1, quien nos va a hablar sobre todo ese tema. Bueno, estamos dialogando con Guillermo Martínez, ingeniero agrónomo, nativo de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Muy buenas tardes, ¿cómo te va, Guillermo?
Hola, ¿qué tal? Un gusto de estar con ustedes.
Muy bien, bueno, nuestro programa se llama Argentina, Comunidad Silvestre, y se emite por varias radios de aquí del Partido de la Costa y además del centro de la provincia de Buenos Aires como Rauch y Tandil. Bueno, Guillermo, ¿qué ha sido de tu trayectoria relacionada con esta parte agropecuaria?
Bueno, o sea, yo trabajé muchos años en Marcos Juárez, digamos, tengo que contar mi historia cortita. Estudié agronomía en Rosario, estuve preso 5 años y medio en la época de la dictadura. Cuando salí, terminé la carrera, que estaba en 5º año, volví a Marcos Juárez, estuve varios años en Marcos Juárez, hasta el fin de la década de los 90, que empecé a trabajar en unas cuestiones de consultoría en Buenos Aires, y ahí ya me quedé desde entonces. Hace más de 20 años que no vivo en Marcos Juárez, pero tengo toda una familia grande, 7 hermanos, y entre hermanos y hermanas, y entonces estoy permanentemente en contacto con ellos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, peronista de cuna por abuela, y nada, o sea, sí. Ahora un poco con el tema de la del contento con el tema del resultado de las elecciones que se llevaron a cabo en Marcos Juárez.
Muy bien.
Marcos Juárez, y a 53 años que no ganaba el peronismo o algo parecido. En realidad, en estas elecciones, por carta orgánica municipal, hay las elecciones de renovación de intendente y de concejales, se realizan un año antes de las elecciones nacionales. Por eso traen un año, aproximadamente un año antes. No puede ser en el mismo periodo. Históricamente, te diría que a partir de la dictadura militar, la dictadura militar, después que tomó el poder y que intervino durante un tiempito las ciudades, con cuales tiene un capitán de interventor, tomaron contacto con las fuerzas vivas, de derecha obviamente, y fomentaron la creación de lo que eran las uniones vecinales con apoyo militar, que apoyaban al proceso militar, y que, bueno, Marcos Juárez se personalizó en la cabeza de una persona que fue un líder de todo ese sector, la Unión Vecinal de Marcos Juárez, que era Henry de la Rosa, un productor agropecuario, gran productor agropecuario, y bueno, que estuvo 2 periodos consecutivos. Después volvió a haber elecciones, se presentó el hijo salió también electo, Pedro de la Rosa, que también salió electo, y bueno, y después la Unión Vecinal, después de muchos años, empezó a tener diferencias, y terminó, sobre todo se cristalizaron cuando Cambiemos se forma, el radicalismo se junta con el PRO y forma Cambiemos, y se larga Marcos Juárez. Macri lo calificó como el kilómetro cero de Cambiemos, uh-huh. Porque ganó, y ganó muy bien. Y eso, dice, bueno, marca tendencia de lo que va a pasar en Argentina, y que realmente un después un poco pasó, ¿no? La crisis cristalizó todo ese tema. Pero esa fusión, esa unión en Cambiemos provocó bastantes problemas políticos al interior de la Unión Vecinal, que fue evolucionando y que para estas elecciones terminaron dividido en 3 sectores. Un sector en donde De la Rosa, el hijo de la Rosa, o sea, Pedro de la Rosa, formó un grupo que se llama Marcos Juárez Puede, una parte de Unión Vecinal, el que se llevó con el sello de Unión Vecinal, de apellido Pascuali, que se llamaba, que quería el sello de la Libertad Avanza, y no se la dieron. Generación, y también después un sello que se llamaba Una Nueva Oportunidad, de la hija de un empresario, fabricante de tractores, de acoplados. Entonces, la Unión Vecinal, en realidad, lo que fue la Unión Vecinal, dividió en 3. Por otro lado, el peronismo, que también no hacía pie desde hacía 53 años, la última vez que había ganado gobernó en 1973 y gobernó hasta que bueno, intervino el gobierno militar, se presenta con un candidato nacido del interior del sector rural, o sea, hijo de productores, de familia peronista, de abuelos y padres peronistas, que estudió en Rosario, ingeniero agrónomo, y después sí, empezó con una carrera administrativa y política en el gobierno de la provincia de Córdoba, él es de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, donde terminó siendo secretario de Estado en el Ministerio de Agricultura del tema de planificación productiva, bioproducciones, y no me acuerdo bien el tema de la secretaría. Siempre tuvo el interés de ser intendente de Marcos Juárez, y bueno, Gerardo Fond, tiene 36 años, ingeniero agrónomo, no viene de un repollo, es militante de Federación Agraria desde mucho tiempo, se formó en los grupos juveniles de agricultores federados argentinos y en el grupo juvenil Alborada, que era de una cooperativa, es cooperativista a full, y fue secretario de Juventud Agraria en Federación Agraria. Uh-huh. Y delegado en la sección quinta. O sea, tiene una militancia de muy buena relación con el sector rural, lo que por un lado le valió instantáneamente todo el apoyo de muchos de los productores de Marcos Juárez. Que no es como dicen, o sea, en general se tiende a generalizar, no, todos los productores son garca y son bla 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 bla, viste. En realidad Marcos Juárez tiene un componente conservador en su estructura de... Marcos Juárez, si estuvo muy largo me cortan, digamos, pero Marcos Juárez está en el corazón productivo de la Pampa Húmeda y tiene otra característica junto con ciudades como Las Parejas, Las Riolas, Las Rosas, Camilo Aldao, todos los lugares alrededor. Es un clúster de producción de maquinarias agrícolas y de agropartes, aparte de ser un sector que grandes productores de maíz, soja, ganadería, menos ahora, pero... Y bueno, hay muchos productores familiares, grandes productores, o sea, productores de 300, 400 hectáreas, 200, pero que son, en realidad, no son... Son herederos de muchas de las colonias que en su momento formó el peronismo, o sea... Pero... Bueno, yo creo que ese es el sector rural que apoyó a Gerardo, a Germán, perdón, sí. Fond. Y bueno, y por otro lado con un gran carisma personal, muy simpático, sabe de lo que habla porque tiene formación técnica, tiene formación gremial y tiene formación de gestión política, de gestión. Y entonces presenta un programa muy piola, muy al estilo peronista, industrialización con agregado de valor en el lugar de origen, con participación popular, con justicia social, con bla, 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 bla. Caló muy fuerte en una ciudad en donde, a pesar de que las cosas andan, hay una zona muy rica, tiene problemas. Se acaba de entrar en convocatoria de acreedores, literalmente en una situación terminal. Metalfor es la fábrica de fumigadoras, de pulverizadoras más grande de la República Argentina. Está en un estado de situación igual que la PLA menos, con PLA menos problemas, pero que está muy afectado por la apertura indiscriminada de maquinarias, incluso de maquinarias usadas que entran del exterior y que entran a precios, como son usadas, entran a precios muy, muy bajos y compiten con la producción nacional, bueno, con la producción, en este caso Metalfor. Marcos Juárez está empezando a sufrir por el lado del empleo y por el lado del parate económico, como todo el país, la aplicación de un modelo como el que está aplicando Milei, ¿no? Macro, todo macro, nada micro, y todo grande y nada para los chiquitos. Y bueno, ganó con un robo, digamos, en el sentido, robó en el término de la palabra, si tiene un término bueno, por la diferencia que sacó respecto a el segundo, que fue de La Rosa, sacó más de 20 puntos de diferencia con el segundo, lo que por otro lado le da una gran carga de concejales, porque claro, muevan. Y después 20 puntos abajo de La Rosa y después 17 puntos abajo, con como 20 puntos, 22 puntos el sello de Pascuali, que el que quería, el que le dieran el sello de La Libertad Base y no se lo dieron, no sé qué habrá pasado ahí, pero que estaba apoyado por el radicalismo cordobés, por De Loredo, que lo he visto hace un rato de televisión llamando a la unidad de todos, bla 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 bla, porque que lo de Marcos Juárez sirva como ejemplo. Dos cuestiones que yo quisiera plantear. La primera es el ejemplo que significó el armado que en cabeza de Germán Fon, con todos los sectores del peronismo que se juntaron desde el masismo hasta el kirchnerismo, hasta la gente que explícitamente apoya a Kicillof, pero después acompañado de una serie de personas que no se definen peronistas los gritos, pero que tienen una gran afinidad, porque el peronismo siguió siendo el bastión de defensa de lo que son los derechos humanos, de las cuestiones culturales. Todo eso se unificó en el sello de Generación J, que son, tiene una gran cantidad de jóvenes.
¿Generación cómo se llama? Perdona, Guillermo.
MJ, Generación MJ, o sea, Marcos Juárez.
De perfecto, Marcos. Perfecto.
Bueno, particularmente me imagino que debe ser una zona rural ganadera, ¿no? Esto de Marcos Juárez.
Sí, pero lo paradójico es que es un lugar donde hay muchas industrias metalúrgicas. O sea, y en general son industrias nacionales que se crearon ahí y que contemplan las necesidades del sector agropecuario.
Y que gane el peronismo.
Sí.
Después de 53 años, habla de un pedido de término de ciclo, ¿no? De cambio de forma política, por lo menos de administrar justamente esos recursos para las empresas, para los laburantes y demás.
Sí, aunque esto tiene un ida y una vuelta. No hay situaciones coyunturales que sean eternas, sino que son, en realidad, son propuestas políticas que se han implementado, que se han planteado y que se han concretado, que favorecen o no favorecen
al desarrollo,
a la mayoría de la comunidad,
claro,
y al pensamiento.
Pero bueno, por índice, por porcentaje es un montón, porque
sí, sí,
ni siquiera las dos minorías llegaron a ser un 50% de lo que son.
Sí, no, y aparte es un tipo joven que viene del cooperativismo, que estuvo en la Federación Agraria, que es dirigente de la Federación Agraria. O sea, 36 años tiene.
Bueno, es una esperanza, ¿no?
Sí.
Y además para que empiecen otros, los jóvenes también a tomar las riendas de la patria, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Bien, bien. Bueno, Biblioteca Popular Juan 23 ofrece taller de lengua de señas argentina. Nivel básico, las clases son de lunes o sábados de 15 a 17 horas. Son 12 encuentros y son a partir del 14 de septiembre. Sin que tenga que aprender lengua de señas porque hablar ya no puedo. Voy de vuelta. Las clases son los lunes o sábados de 15 a 17 horas. 12 encuentros a partir del 14 de septiembre. El valor mensual es de 20.000 pesos, nada. 4 paquetes de puchos. ¿En dónde? En la Biblioteca Popular Juan 23, Avenida Naval y Calle 29, aquí en San Clemente del Tuyú. Y las instructoras son Sofía Nix, pero no es como Nix el doctor, sino es más bien N-I-Z, Nix. Y Milagros González. Así que bueno, vuelve el taller de lengua de señas, nivel básico, con clase lunes o sábados de 15 a 17 horas, 12 encuentros a partir del 14 de septiembre. aquí en la Biblioteca Popular Juan 23, Avenida Naval y Calle 29.
Hoy a las 19 hacemos el segundo Zoom para tratar de conformar, en eso estamos, una cooperativa de mandados y traslados. Vamos a ver, hay un acierto, cuando tengamos los resultados les comentamos. Hoy va a participar también una persona directamente trabajadora, funcionaria de INAES.
Vamos a hacer una cronología de esto, digo, nosotros siempre propusimos el asociativismo como manera de enfrentar justamente el desempleo y la economía a nivel regional y más en el partido. Digo, después de ver cómo de a poco iban metiendo las garras las tercerizadoras multinacionales, estamos hablando de Pedido Ya, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con servicios de cafetería y demás, y ante la falta justamente de trabajo, el nivel de asociación en el cooperativismo propone esto, que si tenés una moto, tenés un coche, tenés el tiempo disponible y un celular, poder conformar una cooperativa de mandados justamente para ser una alternativa a esta tercerización.
El que tenga interés
en participar, sí.
En participar, 02257-646-043.
Repito otra vez.
Ahí le daremos la forma para ingresar a el Zoom que se va a realizar hoy.
Otra vez el número, por favor.
2257.
Bien fuerte.
Bien, cuarto y último bloque de Argentina Comunidad Silvestre, variadito como nos gusta, fuimos por todos lados, anduvimos con diferentes rubros, diferentes pensamientos, diferentes ciudades, pero ahora tenemos invitados en el piso, ¿verdad Silvio?
Totalmente, bueno, tenemos a José María Quiroga. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo
estás? Bien, muy bien. No se escucha bien, perfecto. Me va muy bien.
Bueno, me alegro. Esta invitación surge a partir de... no porque te hayamos conocido ayer ni ahora, sino porque surge esta invitación, porque este fin de semana hiciste una presentación de unas obras tuyas.
Sí, totalmente.
Bueno, explícanos en qué te caracterizas o cuál es el arte que dominas.
Dentro del arte de la pintura, del arte de las artes visuales, pintar, por ejemplo, es uno puede dominar cualquier material, el óleo, pastel al óleo, la carbonilla, bueno, hay una serie de variantes importantes, pero yo me sentí muy pero totalmente identificado con la acuarela.
Acuarela. La acuarela es la que nos dan en la primaria, esa que se moja un cachito y...
Sí, en la primaria no te da solamente eso, manejan un espectro importante de materiales también en la primaria, ¿viste? O sea que no... la acuarela fue... No, era un material de apuntes, ¿viste? Y después empezó a tomar cada vez más protagonismo y abordó las galerías y entonces no es como el óleo, por ejemplo, ¿viste? Generalmente, tradicionalmente las exposiciones eran cuadros al óleo y pero la acuarela era un material de apunte, era un, qué sé yo, un artista plástico, le interesaba captar la luz, cómo se comporta la luz, y salían a tomar apuntes, a tomar en un horario determinado, ¿viste? Uh-huh. Y tiene, es una impronta la acuarela, para mí es maravilloso, a mí me fascina, porque es una impronta, te mete en un desafío. Uh-huh. Es un material que no te espera, ¿viste? Vos manchás, porque todo se conforma por el tema de manchas, y de repente el material se expande, ¿viste? Uh-huh. Y va formando, tomando forma, y uno va improvisando sobre las manchas, o no, ¿viste? Uh-huh. Hay miles de formas de abordar el material. Y bueno, eso me fascinó muchísimo, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, me mandé por esa, que no quiere decir que lo abarque otros temas. Silvio lo pudo ver allá, por ejemplo, tengo cuadros en esta exposición que hice, donde hay un óleo, hay pastel al óleo, hay lápiz también, grafito, se lo dice, ¿no? Hay distintas variantes de composiciones, pero sobre todas las cosas, lo que más me llama la atención, o con lo que más me sentí identificado, inclusive desde chico, es el paisaje. Uh-huh. O sea, soy paisajista por excelencia. Inclusive en mis cuadros hay muy poca abordaje de la figura humana.
Silvio me habló muy bien cuando veníamos de camino. Nosotros tenemos una reunión preproducción y postproducción siempre en el coche, que es el camino de acá hasta Mar de Ajó, donde charlamos muchísimo sobre este programa. Uh-huh. Y me hablaba particularmente que se encontró gratificado con la comunión, no solo de la pintura en sí, sino con la música, con todo el contexto donde se desarrolló esta muestra. ¿Me puedes contar algo de eso?
Sí, sí. fue mágico eso, porque viste que tiene ese poder el arte, ¿no? De, también de provocar un estado de magia, viste, donde hay se tiene mucha presencia todo lo que sea esa vibración que tiene de por sí el arte, ¿no? Me encantó porque, bueno, Beatriz Canora, mi compañera, gestionó, viste, junto con la chica que hace, que organiza las exposiciones, la posibilidad de poder fusionar mi exposición con el coro que dirige Marcelo Rodríguez. Y después, bueno, ahora no recuerdo bien el nombre del
Rodrigo Bairoleta,
profesor.
Dice, no quiere que dejen afuera que es pariente de Bairoleta. Así,
bueno. y la orquesta de cámara. Uh-huh. Y todos los alumnos que él tiene, que ha ido formando, ¿no? Me pareció espectacular, muy 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 bueno esa fusión de la música con la pintura, con el arte de visual. Y que hubiera sido también muy lindo también fusionarlo con la danza. O sea, todas esas expresiones cuando se manifiestan están muy interrelacionadas, ¿no?
Vos tenés un pasado relacionado también con la música, ahora que hablamos.
Yo tuve un pasado con la música y tengo un impasse muy grande con la pintura, con el dibujo y la pintura, porque anduve mucho tiempo por ahí, estuve en Brasil, viví en Uruguay, recorrí con conjuntos, y anduve por los canales en Buenos Aires con la música, cantando. Entonces eso me separó un poco de lo que es pintar, y ahora es como que retomé todo eso, ¿no?
Ahora tengo una consulta, porque yo en imagen no obtuve la posibilidad de ir a verlo, no voy a perderme la próxima seguramente, pero me nombraste dos cosas importantísimas. Primero, que el material que usás, que es la acuarela. Y segundo, es que sos paisajista. Digo, en esas dos combinaciones, ¿podemos encontrar un artista costero? Esos paisajes hablan de la costa, tu inspiración, ¿te considerás un artista costero que sí dibuja la costa?
Sí, totalmente. Sí, sí, tengo algunos. Es más, por ejemplo, hay uno de los cuadros, y voy a decir una pequeña reseña histórica, ¿no? Hay uno de los cuadros que es el óleo, ahí está pintada una barca y se ve un puente. Ese puente no es nada más ni nada menos que la desembocadura del Salado, pasando por Pipinas. Y eso se fusiona, esto que te voy a contar se fusiona con otra actividad que tengo, que surge como un apéndice de la Escuela de Bellas Artes. Nosotros hacíamos para la Escuela de Bellas Artes, uno de los aprendices era la arqueología y la paleontología. Entonces, y la idea, el proyecto, uno de los tantos proyectos que tenía la Escuela de Bellas Artes, era poder recrear y acercar a los chicos a que tomen realmente conciencia y realmente dimensionen el lugar que están viviendo. Nuestra zona, todo el partido de la costa y toda la zona de Pipina, para aquel lado y la desembocadura del río de Salado, está lleno de historia y de cosas, viste, muy importantes. Nosotros haciendo arqueología de campo, que entre paréntesis tengo que también mencionar a funcionarios del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que nos ayudaron muchísimo, nos dieron una mano bárbara, nos informaron, nos formaron, y nosotros ahí fue cuando hicimos la arqueología de campo, que acá muy antiguamente, en el Pleistoceno o por ahí, hubo el mar se retiró, hizo un barrido, entonces se llama el periodo de las escobas, y ahí ese barrido deja muchos testimonios. Y nosotros nos dedicamos desde la escuela a trabajar, a hacer arqueología, y tratar de descubrir y refrotar todo eso que está debajo, como una historia, ¿no? Es importante. Me estoy aparentemente como alejándome de ahí, pero se fusiona porque nosotros en la Boca del Salado fuimos a trabajar, creo que nos llevó más o menos, no sé si llegamos a la semana, y habíamos descubierto una ballena azul que casi 30 metros de largo tenía.
No.
Unas vértebras impresionantes, trabajando ahí, y en un descanso yo me voy y saco como un apunte, ¿no? Y eso que ustedes van a ver en el óleo es el barco que está encallado en la Boca del Salado. Se llama Niebla en el Salado. Y bueno, eso es una de las tantas testimonios a través de mis pinturas de los lugares que anduve.
Sí. José, bueno, estamos dialogando con José Quiroga, quien nos está contando toda su práctica y su relación con lo artístico. ¿Se puede seguir visitando la muestra?
Sí, hasta el 20. Mirá que el 20 se levanta toda la muestra, el 20.
Perfecto.
O sea que están a tiempo de poder recorrerla. ¿Sí?
Sí.
Y por ahí coincido con algún otro evento, porque eso es lo que tiene ese lugar, el multicultural de...
Claro.
Mar de Ajó tiene esa dinámica, ¿no?
Sí,
está,
sí,
está,
sí,
bueno.
Claro. Este fin de semana está el encuentro, el primer encuentro regional de turismo y desarrollo sostenible, y va a estar toda la comunidad, así que yo voy a ir porque me interesa el tema, pero vamos a ver todas las actividades que se están haciendo en turismo en la región, no solo en la costa. Sí. Es primer encuentro, a veces piola, ¿no? Que estén pensando,
sí, total,
cambiar un poquito la mirada del turismo,
claro,
un poquito más.
O sea que tenemos que tener conciencia de lo que nosotros tenemos en el Partido de la Costa, ¿no? Los eventos que se van desarrollando, que se van...
Y la comunidad, que hay una comunidad muy, muy rica.
Claro, me estoy refiriendo a la comunidad, ¿no? Creo que hay que tomar conciencia también, no solamente de nuestra propia geografía, sino de lo que va sucediendo a través del tiempo en este lugar. Porque va creciendo cada vez más. Hay una cantidad impresionante de artistas plásticos, de gente de teatro, de la danza, que yo creo que tenemos que darle el valor que realmente tienen, ¿no? Y la única manera es poder participar, aunque sea como espectadores, de todo lo que tenemos. Es de mucho valor. La gente no dimensiona a veces realmente esto, ¿no?
Sí, yo lo que quiero decir de José, para que ubicarnos, José vino muy joven acá, estaba en la costa, y me han contado los que fueron los jóvenes de José, así adolescentes, él los juntaba y les abrió un mundo, porque hacían música, hacían plástica, hacían un montón de actividades y han hecho unas... lo que me cuentan siempre, por ejemplo, lo de Dorrego, la performance, sí, de Dorrego que hicieron acá con todo el pueblo, estoy hablando de los 70, ¿no?
Los 70,
hace muchos
ahí, sí,
años, sí. Y bueno, y dieron origen a lo que hoy es la Escuela de Bellas Artes, armaron un centro cultural. José es todo un baluarte, no solo de San Clemente, sino del Partido de la Costa, o sea que hay muchas generaciones que le agradecen. Así lo conocí a José, por lo que me cuentan otros.
Muy bien. Bueno, José, estamos muy agradecidos. Este programa tiene 2 horas y quisiéramos poner precisamente una entrevista que realizó aquí la compañera Sandra Carlino. Te queremos agradecer mucho y felicitarte. Vamos a tratar de ir escarbando otras áreas tuyas como para que compartas con la comunidad.
Bueno, cómo no.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
José
gracias
Quiroga,
por el
muy
espacio.
Amable. No, al contrario.
Silvio, Rolo, Sandra.
...18:48, ¿usted qué dice? Ah, dígalo vos, a vos viva, tiene opinión, viva.
A viva vos, a viva vos. No, es para decir a viva vos.
Justamente, siempre era como el chavo del 8, pero no vale siempre.
Ah, sí, quedé como el chavo del 8.
Bueno, rápidamente entonces vamos a ir a una entrevista. Ya estuvo presente en este programa, estamos hablando de una artista de la zona centro del Partido de la Costa. Ella se llama...
Lili Meyer,
bueno... Sandra Carlino amablemente entre semanas estuvo haciendo una entrevista. ¿Algo para aportar antes de que ponga el play?
¿Al de Lili?
De Lili.
Bueno, primero que es una gran escucha nuestra. y bueno, que es otra de las neo-residentes como yo, de la costa, y que está haciendo una tarea muy interesante. Vamos a escucharla.
Vamos a escuchar qué nos tiene para contar entonces Lili Meyer, que ya casi es columnista del programa de Lili.
Narradora, actriz, que ya la conocemos en el programa, y queríamos preguntarle a Lili qué es lo que está haciendo, con qué nos vas a sorprender, Lili.
Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, ¿no es cierto? Porque este tema de que te escuchan de tarde, de noche, de mañana, no se sabe, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es así. Estos tiempos han perdido los tiempos.
Exacto.
Y el sentido de, bueno, que será cierto, porque es todo muy extraño, estos tiempos que han perdido los tiempos, y así funciona. Muchas gracias por llamarme, porque la verdad es que sí, claro que estoy haciendo. Imagínate cómo lo voy a hacer si no hago. ¡Uf! Entonces, se hace. Soy narradora oral y eso ya es indefectible y es hasta que me muera, listo, se terminó esta narradora, que siga otra. Esto es un oficio que se puede hacer de aquí hasta siempre, porque siempre hay historias que contar. Doy clases también por Zoom a gente de acá, gente de Capital, gente de la Patagonia. Y eso me hace muy feliz también porque es gente muy rica.
No dijimos que estás en Santa Teresita, que sos una...
Una Santa
vecina
Teresita.
De la costa.
Sí, señora. Estoy formando también parte de las narradoras del Teatro por la Identidad de la Costa, las narradoras del Tuyú somos en realidad, que es las narradoras del Teatro por la Identidad. Esto también lo vamos a hacer un encuentro también, vamos a participar como narradoras, perdón, como susurradoras en los lápices.
Siguen escribiendo.
Exacto, siguen escribiendo. Esto también es muy importante porque además es una escuela, no es un profesorado para futuros docentes. Y estos docentes realmente en este profesorado lo que tienen es mucho espíritu de histórico y eso es muy importante. Porque si no, ¿cómo continuar si los docentes no tienen este espíritu, no?
Claro, contame porque sé que va a venir Pablo Díaz, me parece, y que van a hacer un encuentro interesante. No sé si Pablo o... No, Pablo Díaz, me parece que tienen fechas para hacer...
Porque nosotras vamos a ir con el grupo de Bordando Memorias.
Sí, ¿para qué fecha?
Mirá, esto es para... Ay, ahora no lo tengo esto.
¿Para hacer la publicidad?
Sí, claro, así nos encontramos, susurradoras, aquí está. Es la semana que viene, 14:30, parate porque no me acuerdo ahora qué fecha es eso. Pero bueno, es cuestión de buscarlo. Te pido mil disculpas. Porque acá tenemos un montón de cosas y nos encontramos el próximo martes para que esto empiece a ser. Porque hay un vestuario, ser narradora de la identidad no es poco. Sí, es la semana que viene, creo que es el jueves próximo. Después de eso, además de eso, también te cuento que hay una feria del libro.
Ah.
Donde va a participar también la Biblioteca Juan 23. Se está organizando una feria del libro para 16 y 17 de octubre.
¡Qué bien!
Sí, y esto, en este espacio también va a estar el 16 a las 19:30, La Grasita.
Ah, qué linda obra, que es una obra me gustó, sí.
Qué bueno que te haya gustado, Sandra, porque sí, La Grasita es una obra que quiero mucho, que me ha dado grandes placeres y satisfacciones, que es la historia de una niña de pueblo que va a visitar la gran ciudad y que justamente cuando está visitando Plaza de Mayo la está conociendo, mi amor.
No es polés, que vayan a ver la obra La Grasita. ¿Cuándo la vas a presentar? Sí, no vas a contar el final.
En el marco de la feria...
se va a presentar.
En el marco de la feria, el 16 de octubre a las 19:30 en el Multicultural, porque ahí es donde se hace la Feria del Libro.
De Mar de Ajó.
La están organizando la gente, las chicas de la SADE.
Ah, mira.
La SADE de la Costa. Y el municipio está generando también que esta participación que sea intensa para que podamos también tener nuestra Feria del Libro y que forme parte del movimiento cultural de la costa, ¿no?
Qué interesante.
Es muy importante también, sí, sí. Así que bueno, tengo unas moviditas y también estoy, ya te dije, dando clases y también estoy tomando clases porque, como te conté en la entrevista anterior, yo estuve en la dirección de Teatro por la Identidad junto a Paula Silvestri, que es una compañera de Costa del Este, y ella es muy performática, lo que hicimos fue una performance, entonces nos dividíamos por dirección, ella la mirada performática y yo la mirada de actores, y entonces ahí era cuando nos organizamos. Y entonces ahora entré a un espacio de un profesor de la MAS, que da dirección integral de teatro, de todo tipo de espectáculos, y entonces ahí también estoy sumando saberes, en principio para corregir los que ya tenía, porque la vida es así, siempre hay que ir ajustando, ¿viste cómo es esto? Y por otro lado, para confirmar que nuestro trabajo no estuvo bien, mejor dicho. Y la verdad es que sí, voy confirmando que fue un buen trabajo, que fue toda una temporada, que nos conocimos muchos ahí en ese momento, en esa movida, y que, bueno, que fue un trabajo muy intenso, muy colaborativo, entre todos hicimos lo que se hizo, entre todos los que participábamos ahí, con escuchas con mucha escucha, y eso en este tiempo es casi un espacio, podría decirse extraño, ¿no? Revolucionario, un espacio diferente. En un tiempo donde yo creo que hay que marcar las diferencias, por eso creo que también ser narradora oral marca la diferencia. No por mediar lectura, porque eso es otra cosa, pero lo mío es narración oral escénica. Y por otro lado, creo que si nosotras, las narradoras orales, los narradores orales, podemos detener el tiempo con una persona que simplemente está contando una historia, con personas delante que están simplemente escuchando esa historia con su cabeza colgada en ese tiempo, creo que sí. que es por ahí.
Que es muy lindo trabajo, realmente muy lindo. Me decías que ibas a ir a una escuela, que estabas invitada a ir a una escuela.
Ah, sí, sí, sí. Sí, más que invitada, me llamaron para que vaya a narrar. Y esta convocatoria, bueno, surge también de personas que te han visto laburar, que me han visto laburar, que me han escuchado, que han venido a lo de Juan y Emi, por ejemplo, que estamos preparando junto con un actor. Viste que la otra vez, hace cosa de 15 días, en lo de Juan y Emi, junto con Aide Aguilar, ella hizo un monólogo, porque ella es actriz, hizo un monólogo y yo hice cuentos. Entonces le llamamos encuentro entre el teatro y la narración oral. O sea, dos géneros. En el próximo estamos preparando con un actor de La Plata que ya ha venido a lo de Juan y Emi, cuyo nombre es Omar, ya te digo, Omar. Ay, ¿cómo estoy, por favor? Omar Musa. Y estuvo en el último espectáculo que hicimos con Aide y se generó la propuesta también de hacer juntos con él. Él es un gran actor, es un gran maestro de actores y además también es director de teatro. O sea que me gusta, o sea, suceden cosas todo el tiempo, ¿viste?
¿Ya tienen fecha para Juan y Emi o están preparando la obra?
Estamos preparando y bien. Ni bien tengo la fecha, te juro, te prometo que serás la primera. Ay.
Bueno, 16:59, vamos a cumplir con las obligaciones, ya que nos prestan el espacio. Volvemos a recordar nuestro agradecimiento a Pablo Marrano por este espacio, esta Home Radio, que nos recibe hace ya más de un año, ¿verdad, Silvio?
Así es, este 3 hizo un año que todos los miércoles, firme como rulo de estatua, aquí estamos.
También está Biblioteca Hermosa Popular, que es la Juan 23, que también hace un año nos está soportando, ¿no? Sí. Y hablar Manuel Armigas, pobre, ya está podrido. Y está insustituible en este entramado que es esta Biblioteca Juan 23. Bueno, vamos a comenzar con las habitaciones. Bueno, a mi abuela, que seguramente debe estar escuchando ahí, que es mi única y fiel oyente, digo siempre lo mismo, la mujer más fiel que he conocido, y no ha sido fiel del todo. A mi niño, que si algún día encuentra este material de archivo, diga, mi papá alguna vez hizo radio. Y bueno, a Silvio Bajaneta, que le corresponde además esta salutación familiar, que tiene cada vez más familia este Silvio para nombrar, ¿eh? Vamos a tener que pedir media hora más a Barrero a ver si lo...
No nombro a la familia toda. Me gustaría nombrar a los compañeros y a los amigos de la vida, pero bueno, no viene el caso. Bueno, a Liliana, a Martín, Agustina y Olivia, mi hijo con su señora y la nieta, mi hijo de España, Tetel y Cecilia, mi hijo del corazón, Facundo y Mel, y los dos queridos nietos, Tommy y Manu.
No le vamos a decir feliz cumpleaños adelantado, pero lo saludamos al Tommy. Al Tommy y a Benicio también, porque están uno al lado del otro. ¿Qué le pasó?
No, estoy tratando acá. Mi discapacidad, ustedes no la
contemplan.
Bueno, yo voy a saludar a mi hermano Ariel.
Vamos, otro oyente nuevo.
Y a mi cuñada Daniela, que nos están escuchando.
Muy bien, un abrazo.
Ahora están en las Toninas.
Son bienvenidos.
Y otra cosa que quiero que recordemos, esta semana falleció Norberto Balazo, un gran historiador.
Sí, yo siempre me lo metí a ver.
Un gran tipo. Y ya no queda menos de esos tipos que profundamente han aportado, ¿no?, al pensamiento de la
gente. Bien. Salutaciones por este lado, ya que se quedó hasta acá. ¿Algún saludo a alguien en particular?
Y yo saludo en realidad a la comunidad en San Clementina,
y el resto del partido de la costa, y que bueno, vuelvo a repetir, pongamos un poco también la mirada en esa cantidad impresionante y diversidad de gente que está en el mundo del arte en nuestro partido de la costa, y darle ese valor que realmente tienen todos, ¿no? Para eso tenemos que tratar de abordar los lugares, estar al tanto dónde, cómo se desarrollan los eventos, y ir, participar como mínimo como espectadores, para enterarnos realmente y tomar esa otra de las tantas realidades que tiene nuestro partido de la costa y que lo perdemos de vista a veces, ¿no? Por eso también en otros aspectos también, con nuestra geografía, para aprender a cuidar el espacio donde vivimos y tomar conciencia de todo lo que tenemos alrededor.
Muy bien, y si nos hacemos una jurada, un objetivo, un propósito, que es juntar la cultura del Partido de la Costa en un día, si lo vamos pensando...
Sí, podríamos ir pensándolo, sí, ¿por qué no?
Tanta diversidad la tenemos que juntar en algún lado, la tenemos que potenciar,
claro,
¿no?
Claro, estar atento a eso para poder encontrarnos, empezar a encontrarnos, para poder después, en un futuro inmediato e inmediato, poder hacer algo así como lo que decís vos, Silvio, ¿no? Que no es mala idea, está bueno.
Bueno, déjeme sumar un saludo al último momento. Está Cintia también, Cintia, mi hermana, escuchando con mi abuelita ahí el programa, así que le mandamos un saludo.
Muy bien, Cintia, muy bien. Y también tu abuelita Marta.
Muy bien. Bueno, hemos llegado al final del día de hoy. Nos pasamos 4 minutos, no sin antes dejarlo como siempre con la lectura de la compañera Liliana Ducci, que en este caso va a tener una poesía de Octavio Paz, ¿verdad? Decir es hacer, de Octavio Paz. ¿Vamos con eso, Silvio?
Sí, listo.
Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado, nos esperamos el miércoles que viene, como siempre, aquí en On Radio, en la Biblioteca Popular Juan 23, 97.1, con el aún bien fuerte. Muchas gracias a Pablo, como dijimos, y a todas las radios que nos retransmiten. Hasta la semana que viene.
Decir, hacer, de Octavio Paz. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Se desliza entre el sí y el no, dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo, es real, se disipa. Así es más real. Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren.
Atención rockeros, ya llega Rock de las Pampas, con lo mejor del rock nacional. No te lo pierdas, conduce Valentín Cuneo. Sintoniza y viví la música que te apasiona. Escúchalo en 97.1 o en omradio.ar.